hablar a continuación aquí en la tarde de COPE de una nueva tendencia que persigue esa máxima de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Una tendencia que cada vez ponen más en práctica los jóvenes de la generación Z, esa generación que sigue a los famosos millennials. Los Z son aquellos que han nacido a finales de los 90 y principios de los 2000. Gran parte de ellos están apostando por la quiet ambition o ambición silenciosa, es decir, apuestan por la salud mental, por el tiempo libre, por la vida social y personal, por encima de los trabajos de gran responsabilidad y las largas jornadas laborales con mayor recompensa económica. Ojo que no se trata de no trabajar o hacer lo mínimo posible, no. Es que directamente ya no se sienten atraídos por los puestos de mayor influencia, sino que prefieren pues tener una vida algo más tranquila en la que prime el equilibrio entre la esfera personal y la laboral. Carlota, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Amaya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlota tiene 26 años, Amaya tiene 28 y las dos están trabajando y pertenecen a la generación Z. ¿Esto es así, verdad, chicas?
Sí, así es.
Carlota, en tu caso, ¿desde cuándo estás trabajando y a qué te dedicas exactamente?
Pues creo que empecé a trabajar con 16, 17 y ahora estoy trabajando en marketing para LinkedIn.
¿Conocías esta corriente?
No como tal el nombre.
¿Ambición silenciosa?
El nombre así me acabo de enterar de que se dice así, la verdad. Ahora, practicarlo hace ya un poco, pues un par de años.
Desde hace un par de años. Eres muy joven, Carlota, es que tienes 26 años y es verdad que dices que empezaste a trabajar, me imagino que con trabajos pequeños, puntuales, con 16, ¿no?
Sí, los típicos para pagarte un poco las tardes con los amigos. Y luego ya sí que me he ido metiendo más en mi ambiente y aún así me he quemado muy rápido.
¿Tan pronto?
Sí.
Con 26 sí, sí, sí. Añitos, quemada. Porque ¿qué experiencias has tenido a lo largo de tu vida laboral?
Horas muy largas, que en realidad eso está chulo si te gusta realmente lo que estás haciendo. Y a la vez, creo que hay que encontrar un poco un equilibrio entre vida social y trabajo. Al final, cuando trabajaba tanto tiempo, luego tenía que elegir si hacer deporte o quedar con amigas. Y ahora mismo, con este nuevo Quiet Ambition, por decirlo así, lo tengo todo, la verdad.
Pero en algún momento, Carlota, ¿te has visto en la tesitura de tener que decir no a un puesto de trabajo más alto porque eso te iba a quitar tiempo en tu vida personal?
Sí, justo hace un par de meses me ofrecieron además un trabajo que cobraba pues como 1.000 euros más o menos, y era muchísimo dinero, y a la vez vi un poco pros y contras de mi estilo de vida y es que no era sostenible.
¿1.000 euros más al mes?
Sí, sí.
¿Y lo has rechazado?
Sí.
Es mucho dinero, efectivamente.
Sí, porque además me estoy formando también para ser terapeuta y era como, prefiero mucho más ahora invertir ese tiempo en esto que en dinero que luego no voy a poder gastar porque es que estaré todo el día ocupada.
Amaya, en tu caso, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas tú?
Bueno, ahora soy autónoma, justo por lo que hablabais, ¿no? Yo llevo trabajando también desde los 16, pues con trabajos pequeños. Pues es verdad que desde los 23, que pues hice la carrera después del máster, y ahí empecé a tener trabajos pues más de lo mío, y pues con el tiempo, o sea, pues ahora tengo 28, y por lo que he dicho, ¿no? Me he hecho autónoma por... Pues un poco por eso, porque al final todas las ofertas de trabajo, yo veía que eran muy esclavas, que no te dan flexibilidad horaria, pero la flexibilidad horaria es un poco un engaño, porque al final es como tienes que hacer muchísimas, muchísimas horas, no te las pagan, y al final pues también tienes que, llega un punto en el que eliges un poco pues tener... desarrollar más tu vida personal que la profesional o encontrar un equilibrio.
Ahora mismo el horario todo lo organizas tú, lógicamente, Amaya, pero ¿cuántas
Exacto.
horas trabajas cada día, más o menos?
A ver, es verdad que según qué días trabajas más, que igual no trabajas las 8 horas que se supone que tienes que trabajar, pero bueno, yo intento eso, respetar un poco lo que viene siendo un horario laboral normal.
Y en tu caso, no sé si te ha pasado como Carlota, que también has tenido una experiencia similar. Bueno, igual por eso te decantaste por ser autónoma, ¿no? Porque no te satisfacían los trabajos o las jornadas laborales que te planteaban en trabajos anteriores. Pero ¿has tenido algo así que hayas tenido que decir, no, mira, no quiero ese trabajo, aunque sé que es de mayor proyección, aunque sé que es de mayor responsabilidad, aunque sé que me va a aportar un mayor sueldo? ¿Has rechazado algo así?
No, la verdad es que no, pero... O sea, es verdad que lo que me pasaba era que yo buscaba trabajo, salían ofertas, salían cosas, pero como que nada me convencía pues para decir, venga, pues sí, sacrifico un poco mi vida personal para esto.
¿Y habías oído hablar de esta corriente, Amaya?
No como tal, pero es verdad que la primera vez que escuché Quiet Ambition dije, vale, ya sé lo que
es. Esto creo que va conmigo, ¿no? Pensaste.
Sí, exacto.
Oye, y os pregunto a las dos, a Maya y Carlota, ¿en vuestro círculo de amigos pensáis todos así?
Sí.
En el mío también, la verdad es que sí.
La gran mayoría, es verdad que no todo el mundo, al final yo entiendo que hay muchísima gente que pues invierte X años de su vida en igual perder más un poco el desarrollo de esa vida personal y más la profesional, que me parece súper válido y súper bien. Pero sí, yo la gran mayoría de mis amigos piensan igual que yo. Y cada vez más.
Pues vamos a seguir charlando enseguida, pero quiero sumar una voz más, en este caso la de Carmen de la Calle Durán, experta en recursos humanos y profesora del área de organización de empresas de la Universidad Rey Juan Carlos. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar, buenas tardes Amaya, Carlota.
¿Has escuchado el testimonio de estas dos
sí,
jóvenes? ¿Te sorprende, Carmen?
Pues no me sorprende porque ya lo conocía. Es cierto que las empresas actualmente tienen que hacer frente a múltiples generaciones, casi 5 generaciones pueden llegar a convivir en las empresas, y la generación Z viene con unos modelos diferentes y es un reto al que tienen que hacer frente, y ya lo conocía, evidentemente.
Hay un estudio, Carmen, que quiero compartir contigo, realizado en Canadá en 2023, que asegura que solamente el 37% de los jóvenes empleados están interesados en ocupar algún día el puesto de su jefe. Además, para el 91% de los encuestados, ese desinterés se debe al estrés, la presión y el deber de trabajar más horas. ¿Estamos ante un cambio de paradigma, Carmen?
Bueno, yo creo que siempre ha habido en todas las generaciones factores de contexto que han influido. Ha habido crisis, ha habido guerras, ha habido pandemias, pero sí que es cierto que actualmente nos estamos moviendo en un entorno que es muy, muy, muy volátil, muy dinámico, muy cambiante, y hace que las nuevas generaciones, que son unas generaciones que yo le llamo la generación de la inmediatez, de lo quiero todo para allá, pues lo quieren todo a golpe de clip. Y claro, evidentemente, pues eso no siempre es fácil de conseguir, ¿no? Y las empresas lo saben, y es un gran problema, porque ¿cómo retenemos el talento de una generación que, como dice ahí, no tiene la ambición de querer progresar en el trabajo? Yo creo que es una generación que, por problema cultural, han tenido de todo. Yo en mi época no tenía móvil, no tenía posibilidades de viajar, no tenía posibilidades de buscar. Y yo quería trabajar porque el trabajo me suponía todo eso. Pero hoy los jóvenes están mucho más preparados, quizás también, ¿eh? O sea, no lo veo ni como bueno ni como malo.
Pero has dicho algo ahora, Carmen, falta de ambición de los jóvenes.
Ajá. Falta el y yo siempre quería algo más. Yo quería más, pero es que ellos ya tienen muchas cosas que yo no tenía. Uh-huh. Yo no tenía muchas cosas y entonces tenía que localizarlo, que conseguirla a través del trabajo. Pero si tú ya lo tienes, pues ¿para qué pedir más? También esta generación ha visto trabajar mucho, muchas horas, no conciliar a la generación anterior, a sus padres, a sus abuelos, y no quieren esa responsabilidad para ellos, no la quieren. Entonces yo tuve, esta mañana he estado en clase en el máster, y como les he dicho a mis alumnos, que esta tarde venía a la COPE a hablar de este tema, le he preguntado que si efectivamente ellos se sentían así, y me ha sido muy gracioso porque algunos me han comentado, es que nos aburrimos, o sea, lo queremos todo para ya, queremos ser jefe ya, queremos crecer ya, y si no nos cambiamos. No tiene ese sentido de lealtad que teníamos nosotros antes a las empresas, en el que tú decías, bueno, yo quiero prosperar aquí, me voy a desarrollar, me voy a formar, voy a participar de ello, ese sentido de pertenencia. Va más a corto plazo, por lo menos mi punto de vista.
Amaya, Carlota, ¿habéis escuchado a Carmen?
Sí.
Sí, no sé si compartís, bueno, dos de las cosas que ha dicho. Una, pues esa falta de ambición, quizá porque sois una generación más acomodada que otras, ¿no?, anteriores. Que lo tenéis, entre comillas, pues prácticamente todo, porque vuestros padres, como hacemos generalmente todos los padres, pues os hemos intentado dar siempre lo mejor. Eso por un lado. Y luego porque a lo mejor sí habéis visto también el esfuerzo que precisamente han hecho vuestros padres, que han renunciado a mucho por estar mucho tiempo trabajando. Yo no sé si compartís estas dos impresiones.
Yo sí, al 100%.
Amaya, todo lo contrario.
Sí.
Amaya comparte lo que dice Carmen al 100%. Lo tienes también así de claro. Y Carlota, sí. Tú nos dices que no. ¿Por qué, Carlota?
En mi caso, o sea, mis padres han sido una referencia de trabajar de lo que querían y no de lo que debían. Y para mí es que la ambición me la llevo más a mí misma, o sea, ambiciosa en cuánto tengo tiempo de deporte y cómo me cuido el físico, en tema de cultura, de amigos. Entonces, para mí, sentirme como saciada o conforme con un trabajo es que no me llena tanto, pero porque es un porcentaje en mi vida. Entonces, para mí, la ambición está en ambición hacia mí misma, no hacia solo la parte profesional.
Perdona, Pilar, si puedo interrumpir.
Sí, claro, Carmen, sí, por supuesto.
Es que yo creo que tenéis un concepto del trabajo diferente que lo que tenía, o lo que tengo yo, o lo que tiene la gente de mi generación. Yo cuando me dice la gente, ¿te vas a trabajar? Yo les respondo, no, me voy a vivir, porque el trabajo es parte de mi vida y yo me lo paso bien trabajando. Entonces, eso sería lo que tendríamos que conseguir las empresas hacer con vosotros, que no fuera algo malo, sino fuera algo divertido. Yo ya tengo una edad que me estoy acercando bastante próxima a la jubilación, pero es que a mí me encanta lo que hago. Y yo creo que si me levanto por la mañana y sé que lo que voy a hacer me gusta, para mí no se quiere tanto esfuerzo. Entonces yo, por supuesto que me gusta ir al gimnasio, voy ahora a hacer mi body balance, me gusta estar con mis amigos, me gusta salir y entrar. Creo que la ambición es la misma, somos personas, todos somos personas y todos tenemos nuestras cosas que nos divierten. Pero es que para mí trabajar es vivir y vivir es pasármelo bien. Entonces yo cuando entro en clase, por ejemplo, hoy le he dicho a mis alumnos, vengo a pasármelo bien, y si no me lo paso bien yo, difícilmente os puedo transmitir mis conocimientos. Si todos consiguiéramos que en nuestros trabajos lo pasáramos bien, pues entonces no teníamos tanto miedo a trabajar más porque estaríamos aprendiendo más. Tenemos que estar en continuo aprendizaje. Hay que aprender hasta el día que nos muramos. Y yo puedo aprender trabajando, estando con los compañeros, estando con los amigos, yendo al gimnasio. Todo es parte de mi vida y de mi crecimiento personal y profesional, claro.
Carmen, y os pregunto también a vosotras, Amaya, Carlota, ¿todo esto no tendrá que ver también con los salarios? Aquí en España los sueldos de los jóvenes son malos. E igual es que no les merece la pena asumir mucha más responsabilidad con más horas de trabajo si no hay una subida de sueldo acorde, si no hay una buena subida de sueldo.
Sí, o sea, yo en mi caso muchas veces ha sido justo eso. Al final es como yo, ¿por qué te voy a dar más si tú a mí no me estás dando más?
Yo creo que Carlota nos ha dicho.
Sí, Carlota nos ha contado la experiencia de que le habían hecho la propuesta, ¿no?, de un incremento de sueldo muy considerable. Sin embargo, sí que lo había rechazado. Pero yo no sé si, Carmen, esto también puede ser motivo. A lo mejor Carlota puede ser una excepción. Siempre hay excepciones en la vida, ¿no? Pero el que tengan unos salarios tan bajos en nuestro país hace que estén también más desmotivados los chavales y que digan, bueno, mira, yo me limito a hacer lo justo, a trabajar las horas necesarias, pero que no me pidan una mayor implicación.
Pilar, pues mira, el salario es fundamental y el salario tiene que ser acorde y efectivamente yo peleo siempre porque haya una subida de salario, porque creo que el salario tiene que ser homogéneo a las responsabilidades de cada uno. Pero es que tú vas a conseguir más salario si tienes también más responsabilidades, y si estamos viendo que con esta Quiet Ambition ellos no quieren asumir más responsabilidades, es difícil que suba el salario. Entonces yo creo que tiene que haber una coordinación, ¿no?, entre lo que yo quiero y lo que estoy dispuesto a dar por la empresa y lo que quiero pedirle a ella. También una cosa que a mí me llama la atención de esta generación Z es que tienen menos sentido de la lealtad de lo que teníamos nosotros. Porque, me decían esta mañana, nos aburrimos. Es decir, no les interesa desarrollarse dentro de la empresa y efectivamente esperar quizás un recorrido de aprendizaje, de desarrollo, para alcanzar un salario superior. ¿Qué pasa? Que las empresas esto lo saben. Entonces, ¿qué están diciendo? Ofrecemos un salario bajo y aquel que verdaderamente sea el talento de la compañía, que verdaderamente se quiera quedar en la empresa, se quiera crecer, vamos a apostar por esa persona, porque esa persona va a apostar por nosotros. Es como un win-win, ¿no? Es decir, yo voy a apostar por aquellos que quieren apostar, pero se acabó el café para todos. Es decir, si usted no quiere, yo voy a invertir en usted un proceso de reclutamiento, de selección, le voy a integrar, le voy a formar, y resulta que después usted se va a ir, pues evidentemente a mí no me interesa invertir en ese tipo de personas. A mí me interesa invertir en las personas que van a crecer y desarrollarse con nosotros. Tuve la oportunidad de ir hace unos días a Naturgy, a la Universidad Corporativa, invitada por el director de la Universidad Corporativa, y me comentaba que tiene un gran problema de retención porque no están dispuestos a pelear por conseguir trabajar en otro puesto de mayor responsabilidad. Y es un problema que realmente desde el Departamento de Recursos Humanos no sabemos cómo resolver. O sea que es verdad que está bastante generalizado.
Carlota, Maya, ¿qué buscáis vosotras en una empresa cuando os llaman o os ofrecen trabajo?
Claro, es que estamos hablando mucho del salario y a la vez creo que también hay mucho foco en nosotros y que no hay mucho en los profesionales como los responsables, porque al final, vale, el dinero, pues sí que es verdad que puedes sacrificarte un poco más por él, porque al final se mueve el mundo con el dinero. Y a la vez, yo lo que pido primero es buen ambiente de trabajo, que las cosas se expliquen de manera tranquila y no gritando ni con órdenes, y al final creo que la lealtad va un poco por ahí. O sea, yo soy leal al trabajo si en el trabajo se me trata bien. Si tengo que pasarme por encima y aguantar pues gritos, mal rollos y que en el trabajo no se me respete, pues tampoco voy a ser leal a un sitio en el que no me tratan bien.
¿Has tenido malas experiencias, Carlota?
Sí.
Muchas. De jefes, eso, pues metidos también además con drogas, porque el mundo audiovisual pues es de muchísimas horas y al final pues la gente tiene otro tipo de carácter y pues eso a mí no me gustaba y por mucho salario que hubiera, pues salud mental primero.
Totalmente, sí, veo además que lo Carlota, tienes clarísimo.
Lo tienes clarísimo y además me parece fenomenal que lo defiendas porque es verdad. O sea, muchas personas entran en la empresa por un salario, por una empresa, por una marca, pero se van por un mal jefe. El mal jefe hace muchísimo daño y es una de las cosas que también hay que saber gestionar desde los departamentos de recursos humanos, porque no se pueden permitir las empresas que un mal jefe se cargue un clima laboral. Es fundamental trabajar en un ambiente de satisfacción, ya no solamente de sano, ¿no? Como tú decías, o sea, que tiene que ser primero sano, pero una vez que sea sano, tiene que ser un ambiente de conciliación, de amabilidad, ¿no? Hacia el trabajo de los demás, hacia el respeto, hacia la confianza. Son valores que quizás se han perdido y que hay que volverlo a poner otra vez en marcha.
Y algo también importante, Carmen, que hemos conseguido romper un tabú, el de la salud mental. Ya por fin hablamos de la importancia de la salud mental y también en los trabajos.
Es que es fundamental y es un problema que tienen las empresas, el problema de la salud mental, y hay que saber coordinarlo. Por eso el director de recursos humanos se está convirtiendo en un papel clave y fundamental. En realidad, los recursos humanos son estratégicos actualmente porque dependemos de las personas para poder lanzar nuestro producto, nuestro servicio al mercado. Y si esas personas no tienen salud física o mental, las dos cosas son importantes, es imposible que esto pueda salir para adelante. Con lo cual, las empresas tienen que invertir en esas personas, en ese talento, para poder conseguir ser competitivas.
Amaya, quiero escucharte también a ti. ¿Tú qué buscas en una empresa cuando te llaman o cuando te ofrecen un puesto de trabajo?
O sea, yo creo que al final pues el salario es una parte muy importante porque al final eso yo creo que también te ayuda a tener una cierta salud mental. No estar preocupándote constantemente por si vas a llegar a fin de mes, por si vas a poder pagar el piso, por si vas a poder pues independizarte. Pero creo que también, pues eso, obviamente, tener unos referentes o unos buenos líderes hace un montón. Yo, la verdad, que en diferentes trabajos los que he tenido, he tenido la suerte de tener buenos jefes, que es que aprendes a volar con ellos. Y luego, cuando ves que en esa empresa, en mi caso fue así, que yo sentí que ya tenía un techo, que ya no podía crecer ahí más, me fui a otra y tuve la mala suerte de tener unos jefes, pues que bueno, que la industria de la publicidad, bueno, pues es un poco a veces complicada. Hay mucha competitividad, se apropian de tus ideas, te roban ideas, entonces pues al final desmoraliza, ¿no? Entonces yo creo que pues eso, lo que decía también un poco Carlota, que al final tener un buen jefe, un buen líder, alguien que te sepa guiar, que te dé más confianza en ti mismo, un buen ambiente laboral. No sé.
Y aquí, o sea, yo creo que también, no sé si lo compartís, que el COVID, la pandemia, nos marcó a todos y marcó también un punto de inflexión en este sentido, ¿no? Que las cosas las vemos ya de otra manera, Carmen.
Sí.
Pues yo creo, fíjate, yo creo que justo al finalizar la pandemia lo tenía como más claro. Pero ahora que ya ha pasado la pandemia, creo que la pandemia está bastante olvidada. Fíjate, yo creo que la gente se ha olvidado de la pandemia. Yo creo que ahora mismo no es un factor que está influenciando mucho en cómo gestionar las nuevas generaciones. Evidentemente, la pandemia fue un momento muy, muy, muy mal para todas las familias, pero yo creo que ahora ya son otras cosas. O sea, yo creo que ya buscan otros factores. Me está encantando escuchar a Carlota y a Maya, ¿no?, en sus reflexiones sobre cómo ven el mercado de trabajo, porque verdaderamente, como te digo, las empresas tienen que hacer frente a este reto que se está convirtiendo en, no te voy a decir que un drama, pero sí que algo que es importante gestionar, porque necesitamos a esos empleados y que estén satisfechos. Y quizás, a lo mejor, Carlota y Amaya están dando los tips, ¿no?, de por dónde deben de ir. El liderazgo, esa persona que tira de ti, esa persona en la que te ves reflejada, esa persona que supone un ejemplo, se va a convertir en algo clave para que esta generación Z quiera trabajar en las empresas motivada, con ganas y, por supuesto, con un salario acorde a sus responsabilidades, claro.
Una generación Z que tiene, como vemos, las ideas muy claras. Acabamos de hablar de esta nueva corriente, Quiet Ambition, que se extiende entre los jóvenes y, ojo, que no significa que no tengan ambición, que no quieran trabajar en absoluto, sino que sus prioridades, pues ahora son otras. Carlota, Amaya, muchísimas gracias a las dos.
A vosotras.
Ha sido muy, muy interesante hablar con vosotras y escucharos. Que vaya todo lo mejor posible y que trabajéis en el lugar que queráis, con un sueldo digno y con buenas condiciones de trabajo. Siempre.
Eso. Muchísimas gracias.
Y con un buen jefe.
Eso es, eso es. Y en las buenas condiciones, ahí incluyo también al buen jefe, que es fundamental. Carmen de la Calle, experta en recursos humanos y profesora del área de organización de empresas de la Universidad Rey Juan Carlos. Carmen, muy amable, gracias también a ti. Ha sido de verdad muy interesante poder hablar con las tres.
Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos.